Cuánto te alabamos, Señor, y te agradecemos por revelarnos estas diferentes etapas en nuestra vida cristiana y en este romance divino que tenemos contigo. Sigue, Señor, brindando más y más luz para que podamos comprender lo que estás buscando en nuestras vidas y lo que estás haciendo en nuestras experiencias, para que podamos cooperar contigo con un corazón absolutamente consagrado y abierto a ti, a cualquier deseo que quieres cumplir en nuestras vidas. Amén. Pues queridos santos, me alegro que por fin podemos continuar nuestro estudio de Cantares, comparándolo con nuestra vida cristiana, con nuestro romance divino con el Señor. No hay otro libro en toda la Biblia que nos brinda la ayuda que se ve en el libro Cantar de los Cantares. Este libro fue allí puesto por Dios para ayudarnos a ver cómo Dios está trabajando en nuestras vidas y para comprender los pasos por los cuales Él nos va a llevar hasta que este romance divino sea consumado en nuestra boda con el Señor Jesús. Este libro no es fácil de entender. Yo diría que es el libro más difícil de comprender, porque desde el primer versículo hasta el último versículo está llena de metáforas y analogías, símbolos y cosas difíciles de comprender. Sin la ayuda del ministerio, no creo que es posible comprender este libro como ha sido abierto y legado a nosotros por los hermanos Watchman Nee y Witness Lee. Y claro, ellos no lo recibieron todo directamente del cielo. Ellos escudriñaron los escritos de otros. Por lo menos sabemos del hermano Hudson Taylor, también de la hermana Guion, Madame Guion, señora Guion. Dios ha estado abriendo poco a poco el significado profundo de este romance durante siglos. Señora Guion vivía, yo creo, hace 4 siglos. Hudson Taylor vivía en el siglo XIX. Pero gracias a Dios que en el siglo XX, los hermanos Watchman Nee y Witness Lee llevaron todo estas cosas reveladas anteriormente a su consumación para nuestro disfrute y ayuda, para que este romance divino sea consumado en nuestras vidas con el regreso de nuestro amado novio. Amén, Señor. Con este fin estudiamos, con este fin te buscamos, para entrar en las profundidades de lo que está revelado aquí, para que nuestra experiencia sea beneficiada y que pueda progresar hasta la consumación máxima contigo y con la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, quiero en esta coyuntura, yo lo considero un giro en nuestro estudio y para ver dónde estamos, porque hemos pasado ya más de 40 sesiones de consideraciones. Volvemos al bosquejo, al principio del libro Cantar de los Cantares, como está en la versión Recobro. En este bosquejo se ve el libro dividido en 6 secciones. No lo llamo 6 etapas, porque yo creo que hay más de 6 etapas, pero está dividido en 6 secciones. Yo quiero leer los títulos. La primera sección que vimos es que la campesina que Salomón buscaba hacer su novia fue atraída a ir en pos de Cristo, a buscarlo, enamorada, atraída, a correr en pos de Cristo con todo su amor. Pero está yendo en pos de Cristo buscando su satisfacción, no la satisfacción de Cristo, buscando su propia satisfacción. Pues gracias al Señor, el amor de Cristo, la belleza de Cristo nos atrae, nos estimula, nos motiva a levantarnos y correr en pos de Él para encontrar satisfacción con Él, reposo y disfrute. En la segunda sección del libro, ella se despierta y está llamada por el Señor para que sea liberada de su yo. En la primera sección, ella realmente no sabe nada del yo. Esta es una experiencia más profunda. Pero después de estar satisfechos con el Señor, Él tiene que llevarnos un paso más adelante para que seamos librados del impedimento en nuestro romance divino con Él. El impedimento es nuestro yo, que ni estábamos conscientes del yo en el principio, pero pronto el Señor nos hace conscientes. Hay un problema que estorba nuestra unión con Cristo, que estorba nuestro progreso en Cristo. Y este factor de estorbo es lo que Pablo llamó en el Nuevo Testamento el yo, el ego. ¿Y cómo podemos ser librados de este ego estorbante? A una sola manera, es mediante nuestra unión con la cruz. Entonces, en la sección segunda, que dura durante muchos años, el Señor lleva a su amada por el desierto, como Dios llevó a los judíos por el desierto 40 años. Cristo lleva a su amada por el desierto hasta que finalmente aprende la lección de la cruz, a través de muchos fracasos. Pero Dios es fiel. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión de su Hijo, Jesucristo. Dios nos llamó a esta comunión amorosa con nuestro amado Jesús. Y Él nos va a llevar hasta el final de este llamado, que es la boda del Cordero. Y esta lección de la cruz no es en una sola etapa o en una sola sección. Esta lección de la cruz se repite y se repite otra vez, y se repite otra vez, se repite hasta el final de nuestro romance divino con nuestro amado Señor. Pero será más desarrollada y más profunda cada vez. Pues seguimos en la tercera sección. Vemos que la llamada, la amada del Señor, está llamada otra vez. Este es su segundo llamado. Esta vez el Señor la llama a vivir con Él en ascensión. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿quién es esta que Él está llamando? De hecho, esta es la pregunta del Espíritu Santo. Dice, ¿quién es esta que sale del desierto? Y luego la describe con cuatro metáforas. Ella sale como columnas de humo, sale como la cama de Salomón rodeada con 60 guerreros. Está asemejada al palanquín de Salomón para su mover en la tierra. Está asemejada como la corona de Salomón para su boda. Pues el hermano Lee resume estas cuatro metáforas en dos palabras, en como una nueva creación. Ella sale del desierto del yo, ahora está viviendo en resurrección, como una nueva creación. De hecho, es una nueva criatura. Ella es totalmente transformada. No digo finalmente transformada, porque esta transformación llega a diferentes etapas, logros. Parece que está consumada, pero no está consumada hasta el final de la cuarta sección que vamos a comenzar hoy. Pues en esta tercera sección del libro se ve esta persona transformada como una nueva creación que vive en resurrección. Ya no vive en el yo, ya no está andando en el desierto. Ella es una nueva creación y está viviendo en el Espíritu. Está andando en resurrección. No vive en su vida natural. No responde con su sentir natural. No piensa con su mente natural. Y no hace sus decisiones en base de sus propias preferencias y conclusiones. Ella ya es una nueva creación y ella vive en resurrección. Y el Señor está llamándola a vivir en ascensión. Esto significa vivir en resurrección todo el tiempo. Vivir en resurrección es vivir en nuestro espíritu regenerado. En vez de vivir en nuestra alma caída, vivimos en nuestro espíritu y conforme a la vida de Cristo en nuestro espíritu. Esto es como andar en resurrección. En Mateo 16 es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Cómo le seguimos? Lo seguimos en nuestro espíritu, porque el Cristo resucitado reside en nuestro espíritu y está esperando que nosotros volvemos a Él, que le invoquemos y que le seguimos en pos de Él. El Cristo resucitado en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque aunque somos una nueva creación y hemos logrado tal vez una buena cantidad de transformación, pero en un instante podemos volver de nuestro espíritu regenerado y la transformación en nuestra alma, podemos volver y poner la mente en la carne. Podemos reaccionar en la carne. Por esto, el Señor la llama a vivir en ascensión continuamente en su espíritu regenerado, para que el testimonio que ya ha logrado en su ser transformado no será desperdiciado. En un momento, lo que Dios ha logrado durante décadas puede ser pisoteado cuando vivimos en la carne. Por esto, aunque somos una nueva creación con mucha transformación, Él nos llama a permanecer en todo momento en nuestro espíritu, a vivir con Cristo en ascensión por encima de todo lo que está sucediendo abajo en esta tierra, por encima de asaltos, de reproches, de ofensas, de calumnias, de oposiciones. Oh, hermanos, hay tantas cosas que pueden provocarnos a vivir y a volver a la carne y expresar la carne. Y mientras más tiempo tenemos en el Señor, más daño este hace a todo lo que Él ha logrado durante décadas en nuestra vida. Por esto hay un llamado para que su amada viviera en ascensión continuamente con Cristo, como una nueva creación en resurrección. Y esto nos lleva a la cuarta sección de este libro, donde ella está llamada con mayor intensidad. Esta llamada es muy profunda, muy compungente. Y vamos a entrar en estos detalles. ¿Qué es el objetivo de esta llamada? Parece que no hay nada más, pero es así en cada etapa, hermanos, y en cada sección. El proceso en este romance divino y el progreso en este romance divino es sin límite. No podemos en ningún momento relajarnos y decir, he logrado. Ni el apóstol Pablo, cuando llegó a una etapa de una espiritualidad tan avanzada en Filipenses, escribiendo las santas escrituras que iban a ser la base de la edificación de la iglesia durante los últimos 2000 años, aunque él había llegado a tal etapa, él dijo, no considero que soy perfeccionado ni que he logrado. Pero olvidando lo que queda atrás, me extiendo, prosigo y me extiendo a lo que está por delante. Hermanos, espero que esta plática hoy nos inspira a orar, Señor, jamás quiero detenerme. Te ruego, llámame y llámame y llámame hasta que yo llego a la consumación de este romance divino contigo, hasta que estemos en la boda del Cordero. Amén.